Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia, junio 22, año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa por las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Asistencia técnica hoy de Danilo Fuentes Cortés, la producción como siempre de Jaime Almiral, y le vamos a dar la más cordial bienvenida a mi colega Tomás Regalado, luego de unas mini vacaciones por el Día de los Padres. Muy buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Durante, sí, esas mini vacaciones por el Día de los Padres, tuve la oportunidad de sentarme a ver lo que es esa entrevista de más de una hora y media que le hizo lo que es la cadena de televisión y de revista Bloomberg a Nicolás Maduro, y muy interesante esa entrevista. Yo creo que hay mucho de qué hablar referente al tema de Venezuela hoy y en estos días, ¿no?
Efectivamente, y esa es la razón por la cual pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el abogado constitucionalista, analista político venezolano, doctor Negar Granados. Buenas tardes, Negar, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tommy. Gracias por la invitación y un saludo a los escuchas.
Bueno, hay algo preocupante porque indudablemente Venezuela está sacudiendo al mundo y a la región. Aterrizó en Venezuela un avión iraní sancionado por Estados Unidos por transportar armas para grupos terroristas. La aeronave de matrícula EPFAB arribó ayer a la base aérea El Libertador, a medio camino entre las ciudades de Palo Negro y Maracay. Pertenece a la empresa Cashman Fair Air, amonestada por el país norteamericano porque envió armas a Siria. El avión de la Guardia Revolucionaria de Irán, que pertenece a una empresa que es objeto de sanciones de Estados Unidos, aterrizó en Palo Negro y Maracay. Y desde luego esto yo creo que es verdaderamente preocupante. Dame tu criterio, ¿no? Justamente en momentos en que en el año 19, pues el Departamento del Tesoro sostuvo que la entrega de material letal de la compañía siria permite el apoyo militar de Irán al presidente electo sirio, Bashar al-Assad, por lo que la empresa entró en la lista negra. ¿Preocupante para la región?
Sí, mira, Cari, definitivamente el discurso del régimen de Venezuela es un discurso totalmente ambiguo. Está buscando de que haya una flexibilización o el levantamiento de algunas sanciones por parte de los Estados Unidos al régimen, pero se olvida que el levantamiento de esas sanciones pasa por la desvinculación que tiene que tener el régimen con el régimen de Irán, con el régimen de China, con el régimen de Corea del Norte. Lamentablemente, esa ambigüedad trae consigo de que el Departamento de Estado al día de hoy no tenga la certeza de poder levantar las sanciones, y lamentablemente hoy hay un punto más en contra del régimen de Venezuela cuando se conoce de que llegó un avión iraní sancionado en el año 2019 a Palo Negro, y se presume que el motivo de el aterrizaje de ese avión de Irán es el contenido de armas para el ejército de Venezuela, y que lamentablemente son usadas para reprimir a la población civil cuando sale a manifestar.
En todo esto, Negar, ¿viste la entrevista de Bloomberg?
Logré ver la entrevista de Bloomberg, No solamente la que le hicieron a Nicolás Maduro, sino la que le hicieron a Tarek El Aissami también, que fue entrevistado el día
de hoy. Así es. Muchos analistas políticos están diciendo que los primeros 40 minutos de la entrevista fue puro bla bla, y que esa entrevista fue dada exclusivamente para Bloomberg por el mensaje después de que ocurrieron los 41, 42 minutos, en donde Nicolás Maduro le empezó a enviar ese mensaje a las compañías estadounidenses que vinieran a invertir dentro de Venezuela, y habló sobre la ley antibloqueo, que es una manera de escaparse de cualquier tipo de sanción de los Estados Unidos, porque si una compañía invierte dentro de Venezuela, Venezuela no le va a decir a ellos en dónde está sacando el dinero, ¿no?
Sí, definitivamente en Venezuela no existe fehacientemente una política anti ilegitimidad de capitales. O sea, no existe en Venezuela el rastreo de la legitimidad del capital que está llegando a invertir en Venezuela. De hecho, tampoco existe seguridad jurídica en Venezuela. Y lamentablemente, para que haya inversión extranjera, que era lo que pretendía hacer el señor Nicolás Maduro en la entrevista de Bloomberg, tiene que haber seguridad jurídica tanto para el inversionista, tanto para los trabajadores, y que no vaya a pasar como ha pasado con tantas empresas internacionales y nacionales que terminaron siendo expropiadas. El capital terminó siendo perdido producto de que no hay una seguridad jurídica y no existe un sistema judicial que proteja los derechos de los inversionistas y de los ciudadanos.
Neger, pero a la misma vez estamos hablando de que hasta el mismo presentador Eric, y esto también muchos venezolanos que están dentro de Venezuela están diciendo que han visto ese cambio dentro de Venezuela, que aunque las personas están haciendo esas colas para, obviamente, buscar gasolina, hay mucha hambruna en ciertas partes, pero que se están viendo compañías y personas, especialmente en el centro de Caracas, abriendo de nuevo negocios, ¿no?
Sí, fíjate, la economía venezolana es una economía caótica, donde existe una inflación inmensa y donde se está pensando ponerle nuevamente o quitarle tres ceros a la moneda o hacer una conversión de la moneda. Pero lo cierto del caso es que a lo interno en Venezuela corre libremente el dólar. Hoy en día todos los precios están dolarizados. Hasta McDonald's, que es una empresa internacional americana, Arcos Dorados en Venezuela, tiene en su tabla de precios el precio en dólares, no en bolívares. Y eso hace de que de alguna u otra forma, teniendo una economía dolarizada, a pesar que no está oficializada, hace que la inversión sea atractiva. Porque antes, ¿qué pasaba? Que toda la inversión que se hacía no podía retornarse porque no había libre convertibilidad de la moneda del bolívar. Pero hoy en día hay una libre convertibilidad. Ya la gente carga dólares en efectivo, en cash. Normal. Antes era un delito. Hoy en día no lo es.
Se habla de que aquí existen grupos de prestanombres que han invertido capital de Venezuela como lavado de dinero en inversiones de bienes raíces. ¿Qué me puedes decir al respecto de todo esto?
Sí, bueno, Cari, yo voy a hablar por mí. Compré en el año 2005 un apartamento que me costó $50,000 y en la actualidad el apartamento me quieren dar $1,500. Una persona que tenga $1,500 que no sacó de su patrimonio $50,000, que fue mi caso, va a ver con mucho asombro y como una buena inversión sacar $1,500 para comprar un apartamento. ¿Me explico? Los bienes raíces en Venezuela han caído muchísimo históricamente en su precio. Y lo lamentable de esto es que eso ha permitido que personas inescrupulosas con dinero que quieran legitimar van a ir a un proceso de compra para legitimar un capital que es habido por droga, por terrorismo o por delitos de delincuencia organizada.
¿Te pareció interesante, Negar, de lo que Nicolás Maduro, según dijo él, de esas llamadas conversaciones entre funcionarios de la administración del expresidente Donald Trump A finales, unos días antes de las elecciones presidenciales, y también esas conversaciones que tuvo con lo que es miembros de supuestamente de la administración del entonces presidente electo Biden.
Yo creo que la situación con el régimen de Maduro es muy compleja. Y él se vale de los medios de comunicación para alardear de cosas que no son ciertas. Si él tuviera alguna relación o alguna buena comunicación, más allá de los emisarios que pudo haber mandado, él hubiese llegado ya aquí a los Estados Unidos a buscar una reunión y un encuentro con el presidente Trump o con el presidente Biden. Definitivamente, él lo que está tratando es de minimizar el impacto de las conversaciones que han tenido grupos de oposición como Leopoldo López, como el señor Gerardo Blight, como el propio Carlos Vecchio, que están en los Estados Unidos y que fueron recibidos por miembros del Departamento de Estado. El propio Guaidó fue recibido por el presidente Donald Trump. Entonces, él lo que quiere es minimizar ese impacto que le trae al régimen consecuencias negativas y nefastas, porque definitivamente conocer el día de hoy lo que son las violaciones reiteradas y sistematizadas de los derechos humanos es un golpe muy duro al régimen. Saber que a pesar de que la fiscal que llevaba el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional salió y hay un nuevo fiscal, existe un expediente que está formado y que está oficializado por casos de violación a derechos humanos y genocidio en Venezuela en contra del régimen de Venezuela.
Aquí hay algo que no me cuadra a mí, porque mientras que la Unión Europea está pidiendo, pues, vamos, como que una especie de clarificación, iba a enviar una misión técnica a Venezuela para evaluar la posibilidad de auditar las elecciones de noviembre, pues Nicolás Maduro aparentemente está como Shakira, ciego, sordo
y mudo.
Sí, indudablemente, porque mientras que el mundo le exige al régimen chavista elecciones libres, Maduro le ha pedido asesoramiento ni más ni menos que a Turquía para la organización de los comicios. Y es que el presidente del Consejo Nacional Electoral de la dictadura venezolana, Pedro Calzadilla, y el embajador turco en Caracas, Sevik Mukkolov, mantuvieron una reunión en la que se abordaron temas relacionados con la confiabilidad, entre comillas, del sistema electoral. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿en qué posición queda Guaidó dentro de todo esto, que indudablemente está también envuelto dentro de lo que es este plan de mejoramiento, ¿no?, o de reconciliación nacional? Ya no sé ni qué nombre darle. Dame tu criterio.
Mira, Cari, mi criterio va a seguir siendo el mismo, y hasta una crítica a Juan Guaidó y a la oposición. Definitivamente, con regímenes criminales como el de Venezuela no se negocia, y mucho menos se utiliza el sistema democrático, que es la de la votación, para legitimar a un régimen como el de Venezuela. ¿Quién más interesado de que hayan elecciones y que sean reconocidas las elecciones y que haya veedores internacionales que el propio régimen? Ah, pero los veedores internacionales que a él le interesan, no los veedores internacionales que pueden ser calificados para decir si las elecciones fueron libres, fueron transparentes. Mientras existe en Venezuela un CNE como el que hay, que es un CNE donde tres de sus miembros son chavistas y dos son de oposición, y mientras existe una oposición donde quiera llamar a unas elecciones, quiera ir a unas elecciones, tenga interés en unas elecciones, definitivamente va a seguir existiendo el régimen de Nicolás Maduro, porque va a estar legitimado como un gobierno democrático.
Pero Negar, Nicolás Maduro en esa entrevista fue desafiante en decir que se había negociado con la oposición lo que es esta nueva junta del CNE, en donde ellos mismos estuvieron de acuerdo de que hubieran ciertos miembros del chavismo, y explicó el sistema de gobernación que hay en Venezuela, que no solamente son los tres poderes que también hay en los Estados Unidos, sino también los extra dos poderes, que es uno es el electoral y el otro es el ciudadano.
Sí, fíjate, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero que tenemos que llegar es a lo que es la Asamblea Nacional. La ilegitimidad de la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Nacional chavista, que fue elegida en diciembre del año 2020, es la Asamblea Nacional que eligió al CNE. lo primero que tenemos que entender de eso. Lo segundo es que un poder que estaba democratizado, como la Asamblea Nacional, que fue electo por voto secreto, universal y directo, quedó a un lado con la Asamblea Chavista esta que existe hoy en día en Venezuela. Y lo tercero es que tanto el poder electoral como el poder moral, que son dos poderes del poder, de los poderes públicos, aparte de los tres que tenemos aquí en Estados Unidos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, estos dos poderes son unos convidados de piedra que le hacen el oído al régimen en todos los aspectos. ¿Cómo es posible que el poder moral esté presidido por Tarek William Saab, que es el fiscal general de la República, que fue el defensor del pueblo, y a hoy en día no tenemos defensor del pueblo porque sigue siendo Tarek William Saab? Y adicional a eso, el poder electoral está ejercido por tres chavistas. O sea, los rectores, que son cinco del Consejo Nacional Electoral, tres. El presidente es chavista, que es este señor Calzadilla. O sea, tú me dices, ¿cuándo nosotros vamos a tener a un sistema de elecciones transparente, donde no se ha auditado la data electoral, donde no se saben cuántos de los electores están muertos o se han mudado o están fuera de Venezuela? Por eso es que las elecciones siempre van a seguir siendo ganadas por el régimen.
Habrá, hay como un desencuentro, ¿no? Digo yo, dentro de lo que es la propia postura de la oposición, porque mientras Juan Guaidó está pues más o menos tratando de crear una especie de consolidación movimiento de salvación de Venezuela, estamos viendo que Julio Borges, que es el canciller del gobierno interino de Guaidó, pues ha pedido en el día de ayer celeridad al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre el caso de Venezuela, que se encuentra en examen preliminar y en el que se estudia presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Por dónde van los tiros aquí? No entendemos. ¿Hay desencuentro o yo no estoy entendiendo lo que pasa?
Yo creo que lo que hay es hipocresía, Cari. Y lamentablemente hablo de hipocresía porque la Corte Penal Internacional debe obligatoriamente, sin distingo alguno, hacer las investigaciones necesarias y las sanciones correspondientes a los criminales de lesa humanidad, sin importar quién lo pide. Debe ser un organismo autónomo, independiente, que las víctimas puedan llevar ante esa corte todos los casos en los cuales se ha violado derechos humanos, donde han perdido la vida sus familiares, por actos del Estado. Por actos del Estado y llevar un proceso judicial en contra de los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales, de esos delitos de lesa humanidad que han afectado a la población venezolana. No uno, no dos. Hay casi más de 1.200 casos documentados en la Corte Penal Internacional.
Negar, pero en todo esto, si uno escucha la entrevista o ve la entrevista de Nicolás Maduro y también la de Tarek Al-Zami, ven que ellos estaban desafiantes y muchos han confirmado, incluyendo los mismos periodistas, que están viendo que el negocio, que esas inversiones están de nuevo regresando a Venezuela, de que ese logro que ha tenido Maduro de posiblemente convertir a Venezuela en un estilo de Rusia, de la manera de los oligarcas, en vez de los oligarcas, ahora son otro nombre, pero y traer esa inversión escondida, vamos a decirlo, de la OFAC, y a la misma vez diciendo y poniendo todo en la mesa, diciendo, ¿qué oposición? Si la oposición está fracturada, hay un fragmento inmenso, que si no fuera por John Bolton y varios miembros de la comunidad del sur de la Florida, no hubiésemos reunido con el presidente Donald Trump en Nueva York hace 3 años atrás. Rodríguez se reunió en Trump Tower con miembros de la administración, se ha reunido en México con miembros de la administración de Trump, también con la de Biden. En todo esto están tratando y aparte de eso enseñar y hasta dio a conocer esa llamada encuesta del periódico de aquí, del sur de la Florida, del Miami Herald, donde dice que el 50% de los venezolanos están en contra de las sanciones.
Definitivamente, cuando tú le estás dando palestra y le estás dando cámara a un dictador siempre se va a valer de eso para mandar mensajes que muchas veces están distorsionados. El venezolano que pudieron haber entrevistado que estaba en contra de las sanciones es el venezolano que pudiera considerar que las sanciones han traído repercusiones a la población venezolana que está en Venezuela. Definitivamente, las declaraciones del señor Nicolás Maduro terminan dando al traste con que está buscando la aceptación por parte de los Estados Unidos, pero su principal aliado es Rusia. Y da al traste porque Biden ni siquiera lo ha volteado a mirar al señor Nicolás Maduro cuando ya buscó por lo menos un acercamiento con Putin. Entonces, es un relegado por parte de los Estados Unidos. Con respecto a la entrevista que dio Tarek El Aissami, lo que quiso hablar fue de PDVSA, diciendo de que PDVSA iba a aumentar la producción de barriles de petróleo antes de que finalizara el año 2021. Que la infraestructura
De 2.5 a 500.000 en la actualidad, y querían llegar a 5 millones, si mal no recuerdo, 5 mil millones, ¿no?
Sí, 5 millones de barriles de petróleo diario, que nunca los produjo Venezuela, estando la industria petrolera en su mejor momento. Pero adicional a eso, dijo de que con 1.5 millones de barriles de producción diario se suplía ya el mercado interno, cuando hoy en día sabemos de que hay una crisis de combustible en Venezuela, donde se han llegado tanqueros iraníes a puerto venezolano con gasolina porque Venezuela no la está produciendo. Entonces, definitivamente habla de ilusionismo, cosas que no va a poder cumplir porque lamentablemente la industria petrolera está quebrada por falta de mantenimiento y por falta de inversión. Y el levantamiento de las sanciones le pudiera ayudar a la industria petrolera porque van a volver a tener proveedores. Sin embargo, el único licenciado por la OFAC para seguir con operaciones en Venezuela es ExxonMobil. No existe ningún otro.
Bueno, queremos darte las gracias. Yo te voy a dejar con una noticia que vamos a comentar próximamente contigo, y es que un fondo de Venezuela ha destinado 5 veces más dinero a convenios con Cuba que a inversiones en educación y salud. Y de esta forma, pues queremos darte las gracias. Me gustaría, Tomé, que te despidiera a nuestro querido invitado y pasemos a la pausa.
Así es, Negar Granado, venezolano, analista político especializado, abogado especializado en lo que es tema constitucional de su país y también de inmigración en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de Noticias con Cari Roque, aquí por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia en el día de hoy, donde Tommy, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, ni más ni menos que Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación una vez más.
Bien, tengo para ti una primera pregunta, porque indudablemente, y vamos a decir, ¿no?, que de una forma, aunque tranquila, sosegada, la Iglesia Católica Cubana pues se ha pronunciado, y precisamente en una carta dirigida al pueblo de Cuba. Ya hemos visto pronunciamientos aislados de diversos sacerdotes, pero esta es la conferencia episcopal, donde indudablemente pues se han creado el Consejo de Obispos Católicos de Cuba. Agradece a los padres que reúnen a sus hijos, aunque piensen diferente. Esto indudablemente es paso, diría yo, y también pues han tomado medidas, aunque discretas, a favor de opositores como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Bárbaro de Cepeda, y eligió el Día de los Padres para avanzar su posición sobre temas como pluralidad, educación y sexualidad. ¿Llega un poco tarde o estamos en tiempos de cambios?
Toda nueva persona, grupo social, institución que se sume a la causa popular en este momento es bienvenida, y mucho más la Iglesia Católica. ¿Quién le va a negar a la Iglesia Católica los méritos que tiene acumulados en el pasado? ¿Como quién en la Iglesia Católica va a poder negar los silencios cómplices que han tenido durante mucho tiempo ante muchas situaciones muy dramáticas? Es un balance, el balance casi de un ser humano que tiene zonas de blanca iluminada y zonas oscuras. En este momento esto es una zona de iluminación, esto es una actitud y un paso positivo. Hay que saludarlo, hay que regocijarse de que lo hayan hecho. Quizá para alguien que no, yo soy religioso pero no soy católico apostólico romano, como dicen algunos, practico la religión de mi forma, digamos, muy personal, aunque sí soy cristiano, me molesta un poco que la mitad del, no me molesta, digo, me deja insatisfecho que la mitad del texto esté dedicado solamente a un tema, que es la cuestión esta de la educación sexual, etcétera. No es que menosprecie el tema, es un tema importante, es otro golpe más ideológico a la formación de la familia y a la soberanía que la familia debe ejercer en la formación de sus hijos, y me parece muy adecuado que ellos pues den el paso al frente en ese terreno y se planteen la protección de la soberanía familiar, digamos, en, sobre la educación de los hijos. Pero bueno, hay tantas cosas hoy en día de que hablar que me parece que un tercio del documento hubiera sido suficiente, no la mitad del documento.
Y lo Juan Antonio, pero a la misma vez vamos a tocar este tema un poco más a fondo por una simple razón. Una cosa es lo que dice la arquidiócesis o el grupo de curas o sacerdotes cubanos, y otra cosa es lo que dice el Vaticano. prácticamente está ocurriendo más o menos lo que pudiera ocurrir en Cuba, está ocurriendo en los Estados Unidos, en donde ciertos miembros o sacerdotes de los Estados Unidos, de la Iglesia Católica, han denunciado que no posiblemente le deben dar la comunión al presidente Joe Biden porque está en contra, porque está a favor del aborto, y el Vaticano no ha dicho que lo que ellos están diciendo es correcto. Pudiera ocurrir una cosa en donde también el Vaticano diga, bueno, lo que dicen los sacerdotes de Cuba, de la Iglesia Católica, no es el pensamiento de lo que está ocurriendo, lo que piensa el Vaticano.
Mira, eso se lo dejo a ellos, ¿sí? Ellos son los que tienen que resolver su discrepancia o su coincidencia con el Vaticano. Ellos son los que tienen que fijar una posición cubana, no arrastra de la Iglesia norteamericana, sobre cualquier tema como este o cualquier otro. Ellos son los que tienen que asumir como institución cubana, que lo son, aparte de universal, una postura frente a la situación en Cuba. Entonces, lo que yo digo es que en la situación en Cuba hay suficientes temas dramáticos como para dedicar la mitad de un documento después de un largo silencio exclusivamente a ese tema. Desde mi punto de vista, debió haber habido un balance. ¿Es justo el tema? Es justo.
¿Qué más hubieras esperado tú de esta declaración? Porque retomando el tema y yendo más a profundidad, yo recuerdo cuando el padre José Conrado emitió aquella carta famosa. Exacto. Recuerdo también las palabras del padre Maurice cuando el Papa fue a Cuba. Uh-huh. Al padre Conrado lo mandaron a estudiar periodismo al exterior, más nunca. Luego que regresó, ha tenido que mantener en la iglesia de Santa Teresita un bajo perfil. ¿Qué más esperabas tú de este pronunciamiento? Porque tradicionalmente, desde la expulsión masiva de sacerdotes y monjas, ese régimen ha sido más que feroz contra jóvenes católicos, contra sacerdotes, y bueno, aparte de expulsarlos a todos, intervino las iglesias, prohíbe hasta que se hagan misas de difuntos. Ningún fusilado ha podido ser nombrado dentro de una iglesia. ¿Qué más esperabas tú? Yo creo que para haber mantenido un silencio que muchos calificaron como de cómplice o de mirar para el otro lado, y recuerdo que hasta un grupo de madres cubanas en una oportunidad se dirigió a Saki, Monseñor Saki, cuando estaba en Cuba, y a pedirle clemencia por el maltrato que estaba ocurriendo dentro de las prisiones con las mujeres cubanas, y dijo que la iglesia no intervenía en un problema político, pero la iglesia interviene cuando le conviene y cuando no le conviene. ¿Qué más esperabas tú?
Que la iglesia intervenga incluso cuando no le convenga. Que la iglesia asuma el mismo riesgo que asumen los ciudadanos de su feligresía. Que la iglesia tenga el valor de respaldar a los sacerdotes y al conjunto de organizaciones de monjas que han hecho cartas públicas explicando el drama nacional. Y que no trate de buscar temas que son más filosóficos que políticos, en un momento que es político, para tratar de desviar la mitad de un documento después de un largo silencio sobre estas cosas. ¿Estoy contento con el documento, Cari? Sí, estoy contento. Cada vez que alguien habla que estaba callado, estoy contento. ¿Es momento de que hayan hecho esto? Sí, bienvenido sea. Ahora, si tú crees que yo voy a pensar que esto es algo de lo cual, aparte, fíjate que dije que me regocijaba y que todos debíamos regocijarnos con este paso, porque cada vez que alguien da un paso hay que aplaudirlo y hay que regocijarse. Pero yo espero más, efectivamente, mucho más de quien dice predicar la palabra del Señor y después saca cálculo, como lo puede sacar los padres de un hijo, que le dicen, por favor, no vayas a esa manifestación, por favor, no te marques, por favor, no comprometas a mi familia. Entonces, son cosas que son también importantes. Son humanas, porque todas estas personas, vamos a no confundirnos, no son deidades trascendentes, son los seres humanos que han tenido la vocación de predicar la palabra del Señor en la tierra. Y eso es más que honorable. Como seres humanos que son, también tienen, igual que tú, igual que yo, igual que cualquier otro, una crisis en este momento existencial de qué es lo que debo decir, qué es lo que no debo decir, cómo apoyar mejor las cosas que mi corazón me dicta que debo apoyar, y al mismo tiempo, por supuesto, cómo proteger una institución venerable que tiene milenios de existencia, no por gusto, sino porque también ha sido sabia en muchos momentos en cómo maneja las cartas a su disposición. O sea, no es un problema. Lo que yo quiero decir, a ver si me explico mejor, lo que yo quiero decir es que hay que darle a la iglesia, en este caso cubana, todo el mérito que tiene esta declaración. Pero al mismo tiempo hay que pedir que la iglesia siga dando paso.
Juan Antonio, siendo el director de la Fundación por Derechos Humanos en Cuba, lo que está ocurriendo en estos momentos en referente a la violación de los derechos humanos a todos estos opositores, para ti que estás a diario en comunicación con varios de ellos también, ¿piensas que la represión está de la misma forma o llegando a un punto como fue la represión durante la Primavera Negra?
El problema, Tommy, es que yo creo que desde el punto de vista de extensión de la represión, o sea, cuánta gente abarca esta represión, esta represión es peor que la de la Primavera Negra. Desde el punto de vista de la metodología que emplean, están empleando nuevos métodos para pasar por debajo del radar de las organizaciones de derechos humanos que monitorean su actividad, que es una de las cosas que nosotros en varios informes periódicos que sacamos sobre el monitoreo de los métodos, no de las violaciones, sino de las variaciones de los métodos, hemos recalcado. O sea, si tú, como hacía la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Lizardo, si tú seguías midiendo como indicadores únicos para el estado de los derechos humanos en Cuba el número de golpizas o el número de personas sancionadas a largo años de cárcel, etcétera, incluso el número de actos de repudio, bueno, estadísticamente puede ser que eso oscilara un poquito más, un poquito menos, pero en comparación con el año 2016, que se reportaron por esa comisión más de 11.000 casos, las cifras estaban alrededor de entre 1.000 y 2.000, en las últimas estadísticas que yo vi hace un par de años atrás. Pero eso no quería decir que habían descendido, el problema es que habían cambiado. Mientras no hacían ciertas cosas, comenzaban a hacer otras. O sea, no te mandaban a la cárcel por 30 años, pero te ponían una patrulla en la puerta y no te dejaban salir de tu casa. No te daban una golpiza pública, te la daban dentro de la patrulla. Hacen menos actos de repudio porque hay menos gente dispuesta a hacer los actos de repudio, no porque no quieren, sino porque cada vez se le complica más el poder arrastrar a una comunidad a que repudie un vecino. Tienen que importar fuerzas represivas disfrazadas de ciudadanos para poder hacer eso. O sea, al cambiarle por la presión cívica las circunstancias, ellos se adaptaron en su método a eso. ¿Quiere decir eso que hay menos represión que la de la primavera? No, hay tanta como en la primavera. Cuando hablamos de las comparaciones con la primavera, es que algunos pensamos, ¿serán capaces ellos, llegarán a la osadía de reproducir la primavera en el sentido de hacer una gran redada y hacer juicios sumarios y condenar a un grupo importante de personas a 10, 15, 20 años de cárcel? Bueno, eso habría que verlo si se deciden. Yo sí creo lo siguiente, estamos viendo en este momento una ola represiva nueva que quiere inculcar como en la década de los 60, el terror. O sea, tú con un
el miedo
comunista, exacto, tú sí, más que el miedo, miedo existía.
Me está haciendo la herramienta más efectiva que ha tenido este periódico. En el periódico Revolución, cuando aquello, tú sabes, todavía no era Granma, Revolución sacaba en la primera página nombre, apellido, condena, fusilados a la hora que fueron y hasta el tipo de vitamina que tomaba sí. cuando era niño. Y eso no era una forma más de decir, mira, esto es lo que te va a pasar si tu
si
hijo
te tiras con
o
nosotros.
Tu hija hace lo mismo. O
Exacto.
sea, eso ha sido la represión y el odio como método de lucha está muy bien inculcado en esa gerontocracia que ya cumple 61 o 62 en el poder desde el día 1. O sea, no es nada nuevo. De ahí viene Exacto. mi pregunta de, ¿hasta dónde tú crees que este tipo de acción que se está llevando adelante por la Asamblea para la Resistencia y Justicia Cuba y que sesionó, creo que el domingo, en el Ayuntamiento de Miami, tendrá efectividad en llevar al régimen castrista ante un foro penal internacional y acusarlo de crímenes de lesa humanidad? Te hablo con antecedentes. En el año 1998, auspiciado por la Fundación Cubano-Americana, yo fui una de las que fue a Madrid a encauzar a Fidel Castro, vivo cuando aquello, por genocidio. Una muestra de todo y cada uno del genocidio que cometía el régimen castrista en todo su esplendor desde que llegó al poder. Y el juez Baltasar Garzón, el mismo juez que está ahora en la palestra pública con el caso del testaferro de Nicolás Maduro, efectivamente, porque no todos los ciclones salen de Cabo Verde, y Cabo sí. Verde está encendido, sí. y viene tremendo huracán, si por fin logran traerlo a Estados Unidos, va a ser un huracán de 5 puntos. Ahora bien, ¿hasta dónde este tipo de situaciones puede ser verdaderamente efectiva? Cuando vemos que Michelle Bachelet es una persona que aparece que en el mapa mundi de ella, y ella es una muy importante figura que podría aportar mucho, aparentemente en el mapa mundi de ella no existe la palabra Cuba. Dame tu criterio.
En el mapa mundi de ella, todo lo que pueda hacer por tapar las dictaduras de izquierda lo hará, porque esa es su ideología, y uno siempre tiene que preguntarse los años que pasó exiliada en la República Democrática Alemana en estrecho contacto con la Embajada de Cuba, si significaron algo en la adquisición de compromiso con el régimen cubano de naturaleza más permanente. Pero bueno, eso es una conjetura. Yo creo que realmente estamos en una circunstancia en la que todo lo que está haciendo este grupo por llevar a los tribunales internacionales, etcétera, a las figuras principales de la represión en Cuba, lo que nosotros hacemos con nuestra base de datos de represores, tiene un impacto en estas circunstancias sobre los represores y sobre algunos de los funcionarios de cierto nivel en Cuba. Porque como en Cuba crece la incertidumbre sobre el futuro, ellos tienen que preocuparse de qué garantías ellos tienen de que podrán continuar su vida si aquello se derrumba de una forma estrepitosa, como se derrumbó el Muro de Berlín, como cayeron la mayor parte de las dictaduras de Europa del Este. Y eso,
no, yo diría remember Ceausescu.
Exacto, exacto, en particular eso. Entonces, eso es algo que todo aquel que tenga un mínimo nivel de información y dos dedos de frente, cosa que lamentablemente no abunda entre los represores, pero siempre hay alguno que otro que sí la tiene, tiene que hacerlo meditar, de decir, bueno, me conviene continuar poniendo todos mis huevos en esta canasta, o debo comenzar a ver la manera en que me separo de esto y tomo distancia antes que venga la apocalipsis final. Entonces, eso es algo que puede jugar un papel en ese sentido. En cuanto a que esto se vaya a materializar en la Corte de la Haya en un corto plazo, tengo mis reservas porque, bueno, hay muchos casos, no muchos, pero hay algunos casos que merecerían de la misma manera. El de Maduro, por ejemplo, está súper documentado. El del caso venezolano está súper documentado. Y siempre hay formas que tienen estos regímenes de influir, como han influido en Cabo Verde, para que no acaben de deportar al gánster este para acá, para Estados Unidos, de influir para postergar, dilatar los procedimientos.
Y por cierto, el abogado de Eddie Carzón.
Sí.
Cosas de la vida.
Sí.
Cosas del así billete.
Juan Antonio, a la misma vez, con todo lo que estamos hablando en estos momentos, con lo que se está reportando, y dijiste una cosa que a mí me pareció curiosa, que el régimen está haciendo esto, vamos a decir, hasta cierto punto por debajo del telón para que organizaciones internacionales no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Sin embargo, las declaraciones recientemente de lo que es la Unión Europea fueron unas declaraciones que nadie se hubiese pensado que iban a decir, ¿no?
Exacto, porque el trabajo de hormiga de varias organizaciones aquí al exilio y, por supuesto, de las que están en Cuba, que son las que hacen los reportes de los casos de los abusos de derechos humanos, ha ido poco a poco fertilizando el terreno. O sea, hemos ido sembrando la información para que la gente, que al menos con un sentido de decencia, quizás ideológicamente confundido, no tomaran una postura adecuada en un momento anterior, vayan asumiendo la realidad cubana y vayan asumiendo cuál es la verdad. Así que en ese, esos son, mira, Tommy, nosotros los cubanos somos excesivos con nosotros mismos. O sea, por una parte somos exuberantes, de que siempre creemos que somos los que podemos hacer mejor las cosas, y por otra parte, entonces hay una cantidad detrás de la cual se ocultan muchas ciberclarias que se dedican a eso a propósito. Pero aparte de eso, muchos somos, con el afán de ser objetivos, somos derrotistas. No, que si el pueblo es un carnero, no, que si los cubanos han perdido el espíritu de lucha, no, que si tal cosa o tal cual otra. Y francamente yo no lo veo así, yo no lo veo de esa manera. Yo creo...
No, lo que ha cambiado es la metodología, y yo creo que con los tiempos pues se mudan y tienen que hacer transmutaciones las distintas variantes de lucha. Y yo, como tú, opino que todo cubano de buena voluntad que alce su voz, que ponga su grano de arena, sobre todo dentro de Cuba, como lo están haciendo muchos jóvenes cubanos, que de forma espontánea pues se han unificado, crearon el Movimiento San Isidro, han creado otras organizaciones, existe la UNPACU y demás, pues verdaderamente la metodología no tiene que ser la misma y los tiempos cambian. Y yo sí creo que el cubano tiene un despertar.
Exacto.
Y que va a llevar adelante su deseo de una forma o de otra, con ayuda externa o con la ayuda de ellos mismos y de su conciencia, pues lograr sacar a ese grupo de poder autoritario, que no son tantos, pero
no,
sí
son una ínfima minoría.
pero sí tienen la herramienta de la represión de la cual ellos son víctimas. Te quiero dar las gracias, Juan Antonio, como siempre. Para nosotros es un placer que tú compartas tus criterios y tus puntos de vista con tu trayectoria y con tu historia de lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Y te dejo, Tommy, la despedida de nuestro distinguido invitado de hoy y el cierre del programa.
Así es. Director Ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda media hora de este programa de Trans La Noticia con Caridad Roque. Amigos, así llegamos al final de otra edición de Trans La Noticia. Se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.